Muy bien, hermanos, tendremos la lectura en la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, del 24 al 30 y del 36 al 43. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió, la hierba dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén.
Vamos a tener una oración pastoral que dice aquí: el pastor Rubén explicó lo que significaba esto. No es una oración que hace el pastor, sino alguien que edifica a los hermanos en sí, que sirve para edificar y unir en sí en la palabra del Señor al resto de los hermanos. Así que en esta ocasión me tocó a mí, así que vamos a hacer la oración, y después de esta oración, hermano Daniel va a tener el tiempo, ¿no?, para la predicación de la palabra del Señor. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque nos has permitido poder cantar y elevar alabanzas a ti, Señor. Esperamos que hayan llegado como olor fragante delante de tu presencia, Padre. Señor, ayúdanos a estar firmes en esta convicción que tenemos de que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Redentor, que a ti te plació, Señor, enviar a tu Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados, para libertarnos, para ser Él la propiciación de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor Jesús, por habernos lavado con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque nos rescataste a nosotros que estábamos perdidos, Señor, en delitos y pecados. Gracias porque te humillaste hasta lo sumo, Señor, y dejaste tu gloria en los cielos para venir a buscarnos a nosotros, a este mundo. Gracias, Señor, porque no nos dejaste sumidos en la miseria ni en la condenación, sino que nos sacaste a flote y nos pusiste en lugar alto, en lugar espacioso, Señor. En esta mañana pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo a tu siervo, Señor, que trae la predicación de tu palabra, que esa palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestros corazones, que la podamos entender, Señor, y que esa palabra, Señor, pueda permanecer en nosotros. Bendice, Señor, a la familia de nuestro hermano Daniel, Señor, que sea él también, Señor, siendo bendecido en todos los aspectos de la vida, Señor. Bendice también a nuestro pastor Rubén, que está compartiendo la palabra en la iglesia de Manresa. Asimismo, oramos por dicha iglesia, Señor, que seas tú bendiciéndola, Señor, también a su pastor Josep, Señor. que seas tú bendiciendo a todas las congregaciones del mundo, las cuales bendicen y glorifican tu nombre, las cuales pregonan el Evangelio, las cuales comparten, Señor, este plan de salvación que tú tienes para el mundo entero. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por habernos bendecido y gracias por estar aquí entre nosotros, porque sabemos que tú estás aquí. Bendice a los hermanos que están en casa, guárdales, cuídales, y que esta semana que vamos a empezar, Señor, sea de mucha bendición y de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, dejamos todo esto. Amén.
Muy buenos días. Primeramente, os quiero traer saludos de parte de la Iglesia Bíblica Evangélica de Sabadell y también de su pastor y de toda la congregación. Somos una iglesia en Sabadell. Si algún día estáis por allí y queréis visitarnos, pues seréis bienvenidos todos. Hermanos, pues vamos a tener en el texto de hoy para meditar Mateo 13, a partir del versículo 24. Tengamos nuestras Biblias abiertas en el Evangelio de Mateo. Y primeramente voy a hacer una oración para comenzar el culto, comenzar esta predicación. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, en medio de esta pandemia, Señor. Porque tú nos perseveras, Señor, en bienestar, Señor, el bienestar que da tu palabra, en el bienestar que da tu Santo Espíritu a tu Iglesia, Padre. Tú nos reúnes para aprender cada día más de ti, para crecer en tu santa voluntad y para llevar a otros tu palabra, Señor, para que la palabra que recibimos, entendemos y la palabra que practicamos sea también llevada a otros, Señor. Que otros puedan conocerte como te conocemos nosotros también. Bendice este culto, bendice tu palabra y que sea tu Santo Espíritu el que la dirija, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. No sé si habéis estado al tanto de las noticias este mes de julio, pero una sorprendente noticia pasó este mes pasado, en el mes de julio. En Estados Unidos, cientos de granjeros americanos recibieron un paquete que no sabían qué era. Y era un paquete que llegó a decenas de estados americanos en ese momento. Un paquete que venía sellado y con unas letras chinas en el paquete. La gente se sorprendió. Cientos de granjeros sorprendida del paquete que habían recibido. Al abrir el paquete se encontraron otro paquete dentro de este paquete sellado con diferentes semillas. Habían diferentes semillas de diferentes tipos y de diferentes clases. Mi esposa me comentó ayer o antes de ayer que incluso estos paquetes han llegado hasta Taiwán. Y lo sorprendente de este paquete es que el Departamento de Virginia y los servicios al consumidor de este estado nos dicen. Ellos dejan un comunicado de prensa el día 24 de julio y dicen, las especies invasoras que causan estragos en el medio ambiente desplazan o destruyen plantas autóctonas y dañan severamente los cultivos, refiriéndose a estas semillas. Esto es sorprendente. Nadie sabe de dónde vienen ni qué es lo que quieren lograr en este estado americano. Pero realmente es un misterio sin resolver en el día de hoy. No sabemos por qué están enviadas y no sabemos qué fin tienen. Pero en el día de hoy vamos a hablar también de dos semillas. Dos semillas autóctonas. Una de ellas es la semilla que pertenece al reino de los cielos. Y la otra es una semilla de una especie como esta que dicen los americanos que enviaron, una especie invasora. Una especie invasora que crece al lado de la otra semilla. Encontramos también que la parábola en el día de hoy nos va a enseñar y nos va a revelar los misterios que están revelados en ella. Así que, hermanos, ya hemos leído la parábola y hemos leído la explicación del Señor Jesucristo. No hace falta que la leamos otra vez. El objetivo de estas parábolas es que los que la escuchan la entiendan. Y los que no, pues quedan condenados ellos mismos por no entender la parábola del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo predicó una gran multitud, pero allí estaban presentes sus discípulos. Y sus discípulos al principio no entendían, pero le preguntaron. Entonces son reveladas a su pueblo, al pueblo de Dios, a sus discípulos. Y continuando con la temática agrícola que el Señor Jesús comenzó en la parábola del sembrador, en esta parábola nos cuenta sobre dos plantas, el trigo y la cizaña. Nos cuenta que son dos plantas diferentes, pero realmente tienen el mismo aspecto. Podemos seguir la parábola en el versículo del 24 al 30 y después la explicación del Señor Jesucristo del versículo 36 al 43. Esta parábola retoma el tema de una separación, hermanos, de la separación universal y definitiva entre los que responden con fe a la palabra de Dios y los que no, entre los creyentes y el mundo, convirtiéndose esta palabra en el foco principal de la parábola. Este tema es el foco principal de la parábola. Y podemos llegar al mensaje de la parábola estructurándola de tres maneras muy simples. En esta parábola encontramos dos sembradores, encontramos dos semillas y dos respuestas a la semilla sembrada. Primeramente, pensemos primeramente en los dos sembradores que aparecen en esta parábola. En la parábola encontramos a un hombre que siembra la buena semilla en su campo, en el versículo 25. Un hombre que siembra la buena semilla en su campo, versículo 25. Mientras sus trabajadores duermen, el enemigo del hombre viene y siembra entre el trigo. Siembra otra semilla entre el trigo. La cizaña. Y si vemos en el versículo 37 y más abajo en el versículo 39, Jesús identifica quiénes son estos dos sembradores. Él nos dice realmente quiénes son estos hombres que siembran. En la siembra, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. Y el que siembra la cizaña es el diablo, el enemigo. Eso nos dice realmente, en un principio, eso nos dice que el reino de Jesucristo, el reino de Dios plantado en el mundo, no se queda sin oposición, hermanos. El reino de Dios en este mundo no queda sin oposición. El apóstol Pablo habla de esta misma realidad. Él habla no usando un lenguaje de horticultura, como se está usando aquí, sino él usa un lenguaje de guerra. Él dice, porque no tenemos lucha, recordáis, Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. La vida cristiana que vives, hermano, es una zona de guerra. Y esto hay que tenerlo presente y hay que darse cuenta. La vida cristiana, la cual estamos viviendo, es un momento de conflicto, una zona de guerra. Una zona en la que, si eres cristiano, si el Señor Jesucristo vive en tu vida, realmente estás en una trinchera. Hay un verdadero conflicto espiritual. Y Jesús está enseñando en esta parábola la misma idea que el apóstol Pablo en Efesios 6. Esta misma idea. Hay conflicto en esta parábola. Hay oposición, hay hostilidad en esta parábola. El desenlace agrícola de esta parábola está enseñándonos que va a destacar una dimensión mucho más estrecha y mucho más específica que el apóstol Pablo en este texto. Es una posición mucho más conflictiva. Y vamos a ver ahora. Notemos que la parábola, el enemigo es el que siembra la cizaña en esta parábola. Lo hace con la intención de arruinar. Lo hace con la intención de arruinar el trabajo del Hijo del Hombre. Lo hace con la intención y con la voluntad de hacer un acto puro de vandalismo. Él desfigura la propiedad del dueño para que no luzca, para que no sea tan esplendorosa. Él desfigura este campo con el único objetivo, con el objetivo de que el amo se vea mal, de que el dueño del campo, a los ojos de los demás, se vea mal. Y ciertamente, él tiene una estrategia para él muy efectiva. El versículo 27 nos dice que cuando llega el tiempo de la cosecha y los sirvientes son capaces de reconocer entre el trigo y la cizaña, y le preguntan al amo: ¿no sembraste buena semilla en el campo? Es como si estuvieran diciendo: mira, 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 Señor, todas estas malas hierbas, ¿en qué estabas pensando? No quiero dudar de tu palabra, Señor, pero es evidente que no pusiste demasiado cuidado. Tu campo no tiene buenos frutos, no es totalmente limpio, Señor. Aquí los siervos están cuestionando la credibilidad del dueño del campo. Y realmente este es el plan que ha tenido Satanás, el destructor, el engañador, desde el principio de los tiempos. Ese es el plan, el clásico plan, la clásica estratagema que ha desplegado Satanás una y otra vez desde el comienzo del jardín de Edén. Y no tiene otra, siempre anda con lo mismo, desde el comienzo. Recordemos que Satanás vino contra nuestros primeros padres, contra Adán y contra Eva. Recordemos que tentando a Eva, ¿qué le dijo? Génesis 3:1 le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y les está sugiriendo aquí que Dios es injustamente restrictivo con su forma de ver la vida. Con que Dios os ha dicho eso, Dios es muy estrecho en su forma de pensar. Les está diciendo que para su manera de vivir, eso es demasiado para ellos. Les está diciendo, no, esto no está bien. Y Eva le responde en los versículos 2 y 3 de Génesis 3. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Satanás contradice a Dios, contradice la palabra de Dios, diciendo en Génesis 3:4, no moriréis, no moriréis. En otras palabras, no puedes confiar en Dios, no puedes hacer caso totalmente a Dios. Él no ha querido decir eso realmente. Está diciendo lo que aquí en la parábola del trigo y la cizaña está socavando, está tragiversando la credibilidad del dueño del campo. El verdadero objetivo de todos los planes de Satanás es minar el honor de Dios. Es quitar de medio la reputación de Dios. Socavar la gloria de Dios. Esto es lo que pretende. no pretende otra cosa, socavar, difamar y destruir. Este es el plan del diablo, el plan de Satanás. La parábola del trigo y la cizaña nos enseña que Satanás hace lo que puede para arruinar mi testimonio, tu testimonio y el del Señor. Él hace lo que puede, todo lo posible para arruinar tu testimonio, mi testimonio y el del Señor. ¿Y lo hace para qué? Para ponerlo en duda. Para poner en duda los beneficios que Dios te da. Para poner en duda nuestras comodidades. Para poner en duda y hacer añicos nuestra seguridad delante de Dios, hermanos. Para hacernos sentir despreciables, insatisfechos a los ojos del mundo. Eso es lo que hace Satanás. Hace todo esto no solo para herirnos, no solo para destrozar nuestra paz y nuestro bienestar. Hace todo esto causando estragos en nuestra vida privada, en nuestra vida cristiana, incluso en medio de nuestras congregaciones. Lo hace todo esto con el fin de poder hacer quedar mal a Jesús, como el dueño del campo. Lo hace con el fin de desprestigiar el nombre del Señor Jesucristo. Quiere que la gente mire tu vida, mire mi vida y diga, bueno, si esa es la vida de un cristiano, no me hace falta ir a la iglesia. La palabra de Dios no tiene poder. Si esa es realmente la vida de un cristiano, no necesito nada de ellos. No necesito nada para ir a la iglesia. El objetivo final de Satanás es que todos sus odiosos planes roben la gloria de Dios. Quieren que la gente miren las semillas que Jesús planta en su campo, en su iglesia, y solo vea malas hierbas. Quieren que el mundo se fije más en la cizaña que en el trigo. No vean nada más que hipócritas, vean fraudes, vean nada más que personas que dicen el domingo una cosa y el lunes otra. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere que el mundo diga, la iglesia se parece a mí. ¿Para qué necesito la iglesia? Si son iguales que yo. No necesito la iglesia para nada. ¿Para qué necesito conocer la palabra de Jesús? Para nada. Eso es lo que está tratando de hacer. Está tratando de desacreditar el nombre de Jesús y de difamar a nuestro Salvador. Sembrando entre los hijos del reino cizaña de cristianismo falso. Cristianos falsos dentro de su campo, dentro de la iglesia. Lo que significa, hermanos y hermanas, que el honor del Hijo del Hombre, el honor del dueño del campo, el honor del Señor Jesucristo está en juego. Y está en juego en la fidelidad y la realidad de Cristo en nuestra vida. Noten que también, aunque Satanás busca desfigurar el trabajo del Señor, el Maestro sigue siendo el Hijo del Hombre, el que siembra la buena semilla. Es decir, el Hijo del Hombre planta cristianos. El Hijo del Hombre da testimonio por medio de ti y de mí en el mundo, por medio de los cristianos. Si eres cristiano, eres porque el Señor Jesucristo ha trabajado en ti con sus manos y te ha plantado. Y Él ha trabajado como el Hijo del Hombre. Este título realmente viene de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, donde el profeta Daniel dice, miraba yo en la visión de noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y este es el Hijo del Hombre. Este es el Hijo del Hombre, el soberano, el radiante, el poderoso, el conquistador, Hijo de Hombre, el Señor Jesucristo, quien frente a la malicia del enemigo y sus mejores intentos para socavar su soberanía, frente a él, el Hijo del Hombre planta su iglesia en el mundo. Y además, da fruto. Dan frutos. Sin embargo, hay una cosecha final aquí. A pesar de que los mejores intentos de Satanás para arruinar la cosecha, en la cosecha viene todo eso. La iglesia no es destruida. La iglesia cumple su propósito. La malicia de Satanás no puede descarrilar los designios del Hijo de Dios para salvación de cada uno de los pecadores. Jesús, hermanos, hace cristianos. Qué buena noticia es esa. Qué buena noticia es esa para cada uno de nosotros. Eso nos dice que nuestra confianza, nuestra esperanza, todas nuestras ilusiones, las tenemos que depositar en Señor Jesucristo, para nuestra iglesia, para nuestro futuro, para nuestro mundo, debe mirar y descansar en él. No en mí, no en quien ocupa el púlpito este domingo, sino en el Señor Jesucristo. No en los demás que vemos a lo mejor que son más espirituales o más acercados al Señor. No en ellos, sino en el Señor Jesucristo. No en quien ocupe el gobierno de este país. No en quien ocupe la presidencia de nuestras comunidades, sino en Jesús, en el Señor Jesucristo, debemos depositar toda nuestra fe y toda nuestra confianza. Jesús salva, Jesús es la esperanza a las naciones, Jesús es el único libertador y el redentor de los elegidos de Dios. Yo no puedo salvarte a ti, tú no puedes salvarme a mí, pero Jesús salva a todos los que vienen a él por medio de Dios, a todos. El difunto Edmund Clooney dijo una vez que se puede resumir el mensaje de toda la Biblia en una sola frase. La salvación pertenece al Señor. Él hace cristianos. Y así, por todos los medios, seamos advertidos, seamos solemnizados por el recordatorio que Jesús nos está dando en esta parábola. Porque nos está recordando la malicia de Satanás. La malicia de Satanás contra la iglesia, contra los cristianos. Pero no debemos perder ánimo. No debemos desanimarnos. Esta parábola nos enseña que Jesucristo planta la semilla en este contexto. Y que la semilla aún da un fruto maravilloso. Da un gran fruto. Aunque este mundo lleno de maldad, de demonios, de amenaza, quiera deshacernos, aunque este mundo esté totalmente caído y vaya en contra de las verdades de la palabra de Dios, de los valores de Dios y de Jesucristo, aunque pase eso, no tenemos por qué desanimarnos. No tenemos por qué, porque el Rey triunfante, el Señor Jesucristo, triunfará por nosotros. El príncipe de las tinieblas es sombrío. No temblamos por él. No temblamos delante de Satanás, de sus acechanzas. Su amenaza la podemos soportar. Su amenaza la podemos parar amparados en Cristo Jesús y sometidos diariamente a él. Y ahora veremos estos dos tipos de semillas que se están sembrando en este campo. Entonces, veamos que hay dos tipos de semillas que son sembradas. La buena semilla es llamada, en el versículo 38, los hijos del reino. Y la mala semilla, la cizaña, los hijos del maligno. Y poniendo así, por supuesto, continúa en nosotros, continúa en esta parábola este conflicto espiritual que se muestra en estas palabras. Este lenguaje se hace eco de Génesis 3:15. Después de la caída de nuestros primeros padres, Dios pronuncia un juicio contra Satanás. ¿Recordáis? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Para qué? Para que desde ese día haya estas dos grandes realidades, estas dos grandes líneas a través de la humanidad. Los que reciben la palabra de Dios y confían en Él y la ponen por obra, el pueblo de Dios, la iglesia, la simiente de los hijos del reino y los hijos del maligno. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y los hijos del maligno, la simiente de la serpiente. Los que viven de espaldas a la palabra de Dios. Los que no quieren saber nada de Él. Los que escuchan la palabra y no sienten nada. Ni se mueven, ni se inmutan, ni actúan, ni caminan. Es interesante notar que podemos identificar el cultivo que el maligno siembra en esta parábola, la cizaña. Cizaña. Es decir, un tipo de planta que es idéntica al trigo. Es igual. La ves y no puedes distinguir entre el trigo y la cizaña. La diferencia es que se parece mucho al trigo, pero hay un momento en que se pueden ver que son diferentes, y es el momento de dar fruto. Es cuando se pueden realmente identificar cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Pero durante la mayor parte de su vida, o sea, estoy diciendo de su crecimiento, la cizaña y el trigo son indistinguibles, no se pueden distinguir. Así que el versículo 26 es solo cuando el trigo lleva el grano, se identifica de la mala hierba. El punto que Jesús está diciendo aquí es que el cristiano falso se ve idéntico al verdadero, hermanos. El falso cristiano se ve idéntico al verdadero en todos sus aspectos, excepto cuando da fruto. Es un mensaje que Jesús enfatiza con cierta fuerza en el Evangelio de Mateo. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Jesús dijo lo siguiente: lo reconoceréis por sus frutos. Todo árbol sano da buenos frutos. Los árboles enfermos dan malos frutos. Un árbol sano no puede dar malos frutos, ni un árbol enfermo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y arrojado al fuego. Los conoceréis por sus frutos. La buena semilla sembrada, como la iglesia plantada en el campo del mundo, puede ser identificada, distinguida de la mala hierba. ¿Por qué? Por sus frutos. Por sus frutos. Pero realmente sientes la fuerza de esto, sientes el compromiso de esto, sientes realmente este desafío. Los libros que has leído, el lenguaje que usas, la doctrina que citas, la familiaridad que tienes con la forma y el lenguaje de la iglesia, o tu habilidad para dar razones de por qué eres creyente, no te identifica con que eres un verdadero cristiano. O sea, no te identifica con el trigo y a la vez que la cizaña, no te identifica por eso. Las malas hierbas se parecen al trigo en su mayor parte. Se parecen al trigo en todo, conocen el vocabulario, dan buenos consejos, pueden citar la palabra del Señor, pueden citar versículos de memoria. La palabra que dicen suenan como la que decimos cualquiera de nosotros, suenan igual. Lo que separa de la mala hierba, si eres un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, lo que se separa de la mala hierba es los frutos producidos por el Espíritu Santo. Son los frutos que son evidencia de tu fe. Esto es lo que te separa. Y en ningún momento Dios llama a producir frutos por el esfuerzo humano. No. Son evidencia de tu fe, evidencia de tu relación con el Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, ¿amas a Jesús? ¿Amas a su pueblo? ¿Amas su palabra? ¿Amas el día del Señor? ¿Amas el servicio, llevar una relación con Dios y con los demás en la iglesia? ¿Eres rápido en perdonar? ¿Luchas contra tu lujuria? ¿Vas a las promesas del Evangelio cada vez que tu corazón sufre? ¿Silencias a tu propio yo cuando realmente quiere tentarte? ¿Lo silencias? ¿Sabes que eres dueño de tu propio pecado? ¿Lo sabes? ¿Huyes a menudo a refugiarte a los pies de la cruz y a pedir perdón y misericordia? ¿A pedir limpieza y seguridad? ¿Eres generoso? ¿Estás listo para servir? ¿Das fruto? ¿Das fruto, hermano? ¿Das fruto? Cuando las plantas crecieron y dieron grano, entonces apareció también la cizaña. Sin fruto. ¿Puedes identificarte? ¿Te puedes identificar? Los conocerán por sus frutos. Por sus frutos los conocerán. O tu cristianismo es una cuestión de palabras, una cuestión de vida infructífera, una cuestión solamente de apariencia. O realmente vives obrando la palabra de Jesús, nuestro Maestro. Notemos que hemos visto dos sembradores, las dos semillas, y finalmente encontramos dos respuestas a las semillas sembradas. La primera respuesta es la que los sirvientes dicen en el versículo 28. Cuando encontraron la cizaña, crecieron y que crecía junto al trigo, notemos que los sirvientes se acercan con celo al dueño del campo y se ofrecen voluntarios para acercarse y arrancar la cizaña. Y dicen en el versículo 28, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Preguntan los siervos, y los siervos, celosos de sus respuestas, ellos quieren corregir lo que el malo había plantado, lo que el enemigo había plantado, pero realmente su celo no está de acuerdo con su conocimiento. Están siendo precipitados, hermanos, y por eso el amo del campo se lo prohíbe. Versículo 29 les dice, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo con ella. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. En la iglesia visible, en la iglesia que conocemos, justo en medio de la buena semilla, siempre hay cizaña. Siempre hay malas hierbas. Siempre hay. El problema es que los sirvientes del sembrador no siempre pueden distinguir qué es el trigo, qué es la buena hierba y qué es la cizaña. No siempre pueden saber cuál es el trigo y cuál es la cizaña. No pueden discernir bien. Y a veces Actuamos precipitadamente, actuamos mal y nos apresuramos a juzgar. Junto con la cizaña está el trigo y si la arrancamos, se arranca junto a la cizaña, se arranca el trigo. Y ese es el punto que quiere llegar el Señor Jesucristo. Solo el Hijo de Dios puede ver el corazón y no nos corresponde a nosotros determinar si alguien es creyente en el Señor Jesús o no. Solamente el Hijo de Dios lo puede ver. Solo Jesús puede tener esta determinación con seguridad. Cuando lo intentamos, la mayoría de veces dañamos al trigo. La mayoría de veces dañamos a los tiernos creyentes de la palabra de Dios, a los tiernos creyentes en la iglesia. Esta es una advertencia contra el juicio precipitado, ¿no es así? Es una advertencia que nos da el Señor Jesús contra el juicio. Y en la orgullosa evaluación del pecado de las personas, en lugar de evaluarnos orgullosamente el pecado de otras personas, evaluémonos humildemente nuestro propio pecado. Y en segunda respuesta es una advertencia del cierto juicio próximo. Miren los versículos 39 al 43. La cosecha es el fin de la era, y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña se recoge y se quema con fuego, así será el final del siglo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todas las causas del pecado y todos los infractores de la ley, y los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. Puede que no seamos infalibles en determinar quién es nacido de nuevo y quién no. No somos infalibles, pero realmente el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, sí lo es. Y en el día del juicio final, en la realidad de la metáfora del horno de fuego, nos señalará. La realidad de esta metáfora será una metáfora real. Será una metáfora que realmente engullirá a todo el mundo que no es un verdadero hijo de Dios. Una de las distracciones bíblicas más comunes del infierno está en Mateo 13, 42, el que los incrédulos dicen, serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. El significado de esta palabra, el lloro y el crujir de dientes, es lamentar, no solamente con lágrimas, lamentar con todo con toda exteriorización de dolor. El llanto de los malvados en el infierno será causado por todos los factores que lo hacen. Un lugar malo, un lugar oscuro, un lugar terrible. El entorno será malo, será inimaginable. La compañía también, los remordimientos que tendrán, el tormento, la angustia, la deshonra, el desprecio y la interminable experiencia de la ira de Dios en sus vidas. En realidad, nadie enseñó la doctrina del infierno tan detalladamente y tan fielmente como nuestro Señor Jesucristo. En ningún lugar en la Biblia donde podemos conocer esta doctrina con tanta precisión como la explica el Señor Jesucristo. Y eso no nos debería sorprender, puesto que Él tiene perfecto sentido del horror del infierno. Y Jesucristo fue al extremo de la muerte en la cruz para salvar de la ira de Dios a todos los pecadores que creen en Él. Hay un infierno para evitar, hermanos. Hay un infierno para evitar, pero dice Jesús también que hay, y lo dice bien claro en este pasaje, que hay un maravilloso cielo para ganar. ¿Qué cosa tan gloriosa será el trigo recogido en el granero del Hijo del Hombre? ¡Qué maravilloso, hermanos! Escuchen el hermoso lenguaje del versículo 43. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Serán radiantes, serán hermosos, será impresionante la gloria reflejada del Hijo del Hombre delante de sus hijos. Será algo inexplicable. El Hijo del Hombre, el Redentor de todo su pueblo, brillando con su propio resplandor y su gloria, reflejando su carácter en cada uno de nosotros, en cada uno de los hijos de su iglesia. Y al final tenemos una pregunta y una elección final. Así que cuando Jesús dice al final, el que tenga oídos para oír, que oiga. Realmente, esta frase no está diciendo simplemente cuál elegirás o qué destino será el tuyo. ¿No entienden que el Hijo del Hombre que llevará la cizaña al horno del fuego eterno ya ha soportado el horno de la ira divina en su cuerpo? Nadie de los que confían en Él, ninguno de los que confiamos en Él, puede tener este temible futuro. Nadie esperará estar en el lugar de la cizaña sembrada por el diablo. Nadie de los que confían en Él. Jesús ha clavado en su cuerpo, en el madero, para la justa condenación de los pecadores. Para la justa condenación. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. En el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo por el pecado. Con la palabra de la cruz, hermanos. Cayó el poder de Satanás. Cayó Satanás con la palabra de la cruz. Y esa palabra es el Evangelio de la Gracia, el que dice y nos ofrece. El Evangelio de la Gracia, aquel Evangelio que dice y nos ofrece no un método, no un mecanismo de salvación, sino un hombre. Un hombre, el Hijo del Hombre, que es el único que puede rescatarnos. El único que puede acercarse a nosotros para llevarnos a ese granero de trigo, a ese granero que resplandecerá delante de su gloria. ¿Puedes brillar como el sol en el reino de nuestro Padre y aferrarte a Cristo? ¿Puedes? Así que Jesús te pregunta, ¿cuál será su destino? ¿Cuál será vuestro destino? ¿Eres una terrible falsificación con la apariencia superficial de un cristiano y no has nacido de nuevo? ¿O eres uno de los hijos de Dios? Uno de los hijos del reino. Una semilla plantada en el campo que da fruto y mucho fruto a su tiempo. Que va creciendo a la estatura del Maestro, a la estatura del Salvador perfecto, del Señor Jesucristo. Realmente estamos formándonos a la apariencia de Cristo. Si te estás formando a esta apariencia, te espera un futuro radiante, un futuro de gloria, un futuro brillante en esta tierra y en los cielos, allá en el Señor Jesucristo. La parábola del trigo y la cizaña dice que la salvación pertenece al Señor. Jesús es a quien necesitamos. Jesús hace cristianos. ¿Eres creyente? Te ha hecho el Señor Jesús. Te ha hecho el Señor Jesús. ¿Puedes caminar en medio de esta pandemia, en medio de esta tribulación? ¿Te puedes congregar en esta iglesia cada domingo para alabarle? ¡Qué maravilloso! Porque te ha hecho el Señor Jesús. Confiemos en Él. Confiemos en el Señor Jesucristo. Es el único y la única solución, el único camino, la verdad, la vida para nosotros en el día de hoy. Oremos, Señor. Oremos, hermanos. Oh Dios nuestro, qué bendito es tu Hijo, Señor. Qué bendito es el Señor Jesucristo, que es el Redentor perfecto que necesitamos. El Redentor perfecto que pedimos, Señor. Oh Señor, que nos enseñes a confiar cada día más en ti, Señor. Que nos enseñes a descansar cada día más en ti. Que nos podamos aferrar cada día más en Él, Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo. Porque el horno de la ira divina, Señor, es para aquellos que rechazan tu nombre, para aquellos que viven de espaldas a ti, para aquellos que leen tu palabra pero no la toman por obra, Señor, aquellos que viven un cristianismo que no es real, que no es verdadero. Señor, tu carácter se forme en nosotros, Señor. Tu carácter se forme en medio de esta iglesia, Señor, y nos haga reflexionar cada día, en cada momento, que tenemos que levantarnos y caminar cada día corriendo a tu cruz, a tu gloria, Señor, para llenarnos de ti y huir de juicio eterno. Lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.